Muy buenos días, amigos todos. Queremos una vez más unirnos con el Señor mediante la participación en la Santa Misa, participación que significa decir un sí al Señor hoy en este domingo 26º del tiempo ordinario. La Iglesia nos va a cuestionar Cristo Jesús en su Evangelio. ¿Hemos dicho sí muchas veces al Señor? ¿Seguimos diciéndole sí o no seguimos diciéndole sí, pero de verdad al Señor, como se lo dijo la Virgen? Vamos a comenzar hoy pidiéndole a la Virgen María y diciéndola que nos enseñe a decir sí a Dios, porque queremos decir sí, como lo dijo María. Especialmente en el Evangelio, en la Iglesia nos va a enseñar o nos va a pedir cuenta de nuestra responsabilidad, si somos responsables cuando le decimos sí a Dios y aún a los demás, porque hay muchas maneras de decir sí. Ojalá pudiéramos decir sí como María. Ahí está el ideal, decirlo y hacerlo, y con toda la plenitud de su ser y de su amor. Pues veamos qué es lo que nos dice el Evangelio de hoy, en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Pues bien, amigos, Jesús estaba hablando, dice aquí, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es interesante siempre considerar una partecita del Evangelio, pues en todo el conjunto. Esta parte del Evangelio está puesta en cuanto a San Mateo, después de la entrada en el templo, después de que Jesús quiso purificar el templo, echó por tierra las mesas de los cambistas, etcétera, y se fueron a él los sumos sacerdotes, los ancianos, es decir, los que dirigían un poco en el templo, y le dijeron: bueno, ¿con qué autoridad estás haciendo todo esto? Y después de algunas frases, pues Jesús les dice esto de hoy. Es decir, que Jesús está claramente fustigando, es decir, yendo en contra y dándonos San Mateo una catequesis sobre lo que pensaba Jesús, en contra de lo que solían hacer los fariseos, especialmente los jefes de los fariseos, los que mandaban más en aquel pueblo, que se tenían por muy buenos, y luego resulta que no eran tan así. y sin embargo había otras personas, como los publicanos y prostitutas, que algunos de ellos, claro, no todos, pero algunos de ellos sí que supieron arrepentirse cuando San Juan Bautista predicaba: ah, y estos, dice Jesús, que están por encima en el reino de Dios, por encima de los fariseos. Y la primera lección que les quiere dar Jesús a los fariseos es que nuestra relación con Dios es la relación de hijo con su padre, y que nuestra religión verdaderamente, amigos cristianos, no es simplemente un humanismo naturalista, como algunos dicen, o tenemos un compromiso temporal nada más, sino que nuestra religión es una relación de Dios Padre con sus hijos. Y empieza esta relación a decirles, como ya lo había dicho en otra ocasión, un hombre tenía dos hijos. Es curioso porque comienza lo mismo aquí San Mateo, como había comenzado San Lucas también en aquella parábola del hijo pródigo: un hombre tenía dos hijos. Bueno, esto es para decirnos cómo Dios es padre de todos, y que los fariseos creían que eran ellos los hijos únicos, y los otros no eran hijos. Los extranjeros, hasta los que tenían un oficio, pues malo para ellos, como eran las prostitutas, como eran, ciertamente que hay oficios que tienden hacia el malo, que son, diríamos, una consecuencia de la maldad, de todos, a ver, de la maldad de quién. Pero el hecho es que ellos diferenciaban mucho por la manera de ser, cuántos diferencian por la raza, por la cultura, en los que son de Dios y los que no son de Dios. No, Dios es padre de todos. En realidad, todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. Enseñó Jesús a llamar Padre en esa oración del Padre Nuestro que Él nos enseñó. Y llamar a Dios Padre significa que es un Padre de verdad, no un Padre así, un padrazo, que hagamos nosotros lo que queramos. No, un Padre que nos quiere dar un premio grandísimo en el cielo. Pero claro, para eso hay que trabajar. Y aquí hoy se ve que nuestra religión, el cristianismo, es una llamada del Padre Dios a colaborar con Él. Es decir, porque Él quiere que hagamos su voluntad, que será nuestro bien. Y por eso está lo de la llamada. Nos va llamando muchas veces para el bien y hasta para la santidad, es decir, para ser como Él lo más posible. Bueno, pues hoy nos habla de dos llamadas, es decir, a dos hijos. Dice, un hombre tenía dos hijos, y a uno le dice, a los dos le dice, ve a trabajar a la viña. Pero aquí tenemos respuestas diferentes, y luego arrepentimientos diferentes, porque los dos se arrepienten. Es curioso, es decir, esto, por ejemplo, lo bueno sería que no tuvieran que arrepentirse si han dicho el bien, pero los dos se arrepienten. Uno dice, ¿cómo no? Yo voy a ir de todas las maneras, y luego no va. El otro le dice, no va, que es al primero que le pregunta, y le dice, no quiero. Pero luego se arrepiente y va. Bueno, pues de estos hay muchos. Y nuestra religión y la santidad, los santos, no son solamente los inocentes. No solamente hay santos inocentes, inocentes en el sentido de que han sido buenos desde pequeñitos. No, no, hay muchos santos penitentes y con una santidad grandísima y con un brillo en el cielo maravilloso. Entonces, eso es lo que nos dice hoy, lo que les quería decir Jesús a aquellos fariseos, que no se creyeran que eran los primeros, porque si había personas que quizá no le habían dicho a Dios que sí, sino al contrario, no quiero seguir la religión, pero luego se arrepentían, se habían convertido, esos eran los primeros para él. Así que podemos decir que nuestra religión, el cristianismo, es la religión de los hechos, no de las apariencias. Es decir, es la religión de la realidad, no de palabras. Entonces, a Jesús no le gustan aquellos que dicen y no hacen. A los que dicen una cosa y hacen otra. Dios quiere que cumplamos, que seamos fieles a lo que decimos, a lo que decimos de bien, claro. Porque diría en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento ya, este es un pueblo que me sirve con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y lo repetiría Jesucristo. Nuestro cristianismo, nuestra fe, nos dice aquello del dicho popular, obras son amores que no buenas razones. Es decir, por lo tanto, por las obras, es por lo que tenemos que ser cristianos. En otro momento diría Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que cumple la voluntad del Padre. Esto es lo que nos enseñó, sobre todo, especialmente, a hacer la voluntad de Dios. Y en el Padre Nuestro, la oración más importante que Jesús nos enseñó a que le digamos de verdad a Dios nuestro Padre, hágase tu voluntad. Claro que lo mejor es ser como el hijo principal de ese Padre Celestial que es Jesucristo, que nos enseña, ya desde el principio nos dice la Sagrada Escritura, que vino para hacer la voluntad, y ese era su gusto, hacer la voluntad de su Padre. Claro, decir que sí y hacerlo desde el principio, eso será lo mejor. Que digamos al Señor siempre, hágase tu voluntad, y que esa voluntad sea hecha de verdad de nosotros. Un día, pues, él, al decir que su madre y sus familiares, hermanos, estaban por allí, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y contesta, el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y cuántos hay, desgraciadamente, que hacen un cursillo o se comprometen en algunos momentos? En algunos momentos hacemos la renovación de las promesas del bautismo, ojalá les hiciéramos con todo entusiasmo, y luego ni se acuerdan, y luego cambian, se arrepienten del bien. Pero bueno, si estamos bajo las manos de Dios, ¿cómo es que nos podemos arrepentir del bien? ¿Cómo nos dejamos seducir del pecado, de la maldad? Ahora hay que convertirse del mal, y aquel que se convierta del mal, y aquel que termine en el bien, es decir, que termine con bien, ese es el que tendrá el premio. Bueno, pues ya el profeta Ezequiel decía esto mismo. En el capítulo 18, que es hoy la primera lectura, nos dice así el profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder, o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. El profeta Ezequiel nos viene a decir que el pasado no es necesariamente un peso, algo que uno tiene atado consigo que no puede cambiar. No, no, es posible romper con el pasado, romper la cadena, crearse un presente nuevo, tener a disposición un futuro intacto, rico de posibilidades. El profeta Ezequiel había hablado de la solidaridad y de que tenían que saberse corresponder los miembros de una comunidad entre sí, aunque siempre hay consecuencias de las culpas de los padres y de los abuelos, era un problema que tenían aquellas gentes. Pero ahora va diciendo que hay un sentido de responsabilidad individual, que es posible liberarse de la carga del pasado, tanto de la propia como de la que le han puesto, diríamos, a las espaldas los antepasados. Y así cada uno se hace responsable del presente y es dueño del propio destino, artífice del futuro. Esto es lo que viene a decir, por lo tanto, pues si uno ha tenido un pasado malo, puede cambiarse. Ojalá no hagan esa barbaridad de que habiendo tenido un pasado bueno, cambien también a lo malo, porque entonces tendrán que dar cuenta a Dios, no de lo como un, como si la vida fuese una media. A ver, vamos a ver, Dios nos va a juzgar por lo que hayas hecho en toda la vida. No, no, ¿cómo estás al final de la vida? Si al final de la vida te has arrepentido, pero de verdad, claro, de verdad, y sigues el camino del Señor, no hagamos como alguno que espera arrepentirse al final de la vida. No, no, hoy día, hoy quizá, amigo, puedes tener la oportunidad y puedes decirle a Dios, Padre mío, vuelvo a ti arrepentido.
Arrepentido, porque un día de tu casa me fui y vengo herido. No me atrevo a levantar a ti mis ojos, ya que el hijo de tu hogar solo quedan ya esos despojos. Ya no merezco llamar.
Así como el hijo pródigo volvió a la casa paterna, así podemos volver. Ciertamente que el pasado puede resultar un estorbo, puede hasta ser como un peso intolerable, pero el pasado no debe decidir sobre el presente, que es los brazos de Dios, entrar en los brazos de ese Padre nuestro.
Por esta puerta pasa, esta fue siempre tu casa y este hogar.
Y así el profeta Ezequiel nos quiere hacer entender que las acciones no son la consecuencia obligada de los errores y de las culpas de ayer, sino de la decisión que uno debe tomar particularmente. No nos quedemos como los fariseos de entonces, seamos sinceros y apliquemos las palabras de Cristo a nuestra vida. Nosotros podemos tener la tentación de conformarnos con las palabras sin pasar a los hechos, que digamos sí, pero actuemos con los hechos, porque Dios está lleno de bondad y de misericordia. El Salmo responsorial que está a continuación de esta primera lectura, claro, es un salmo de confianza en el Señor. Y a él le decimos: a ti, Yahvé, levanto mi alma, en ti, mi Dios, confío.
A ti.
Se le pide que Él nos enseñe sus caminos, sus sendas, porque siguiéndole a Él estaremos verdaderamente en el bien. Que Él se acuerde, que no se acuerden de los pecados de nuestra juventud, sino que nos dé su perdón, su misericordia, nos muestre su paz y su amor. Claro, lo mejor que es, tenemos el ejemplo, es Jesús, el Hijo de Dios. Para eso vino, para hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es acercarnos lo más posible a los métodos de Jesús, al ideal de Jesús, que al fin y al cabo es el amor profundo a Dios, el amor profundo a todos nuestros hermanos, unirnos en los sentimientos de Jesús. Hoy en la segunda lectura hay una de esas páginas maravillosas de San Pablo, de esas páginas en que nos habla de esa unidad de Cristo Jesús, precisamente porque buscaba la unidad del pueblo. ¿Cómo se forma la unidad? Pues cuanto más pensemos como Jesús, cuanto más nos parezcamos a Él, tendremos la unidad y la gloria futura. Así nos dice la segunda lectura hoy, de la carta de San Pablo a los Filipenses, al comienzo del capítulo segundo. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No actuéis por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así pues, amigos, este es el ideal, esta es la meta a la que nos propone el apóstol San Pablo en este día. Él veía que en aquella comunidad estaban un poco separados, diferenciados, y entonces les dice: si quieren darme el consuelo, ténganse el mismo amor, el mismo sentir, pero para que tengan el mismo sentir, déjense guiar por los sentimientos del mismo Jesús. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús.
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo el Señor.
eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre.
De modo que al nombre de
esto es lo que se llama el himno cristológico, que canta la historia de Jesús de la humillación a la exaltación. Y entonces invita a tener los sentimientos propios de Cristo Jesús. Esta es la exhortación que San Pablo les hace a los filipenses y que nos hace a todos nosotros. Él veía que en aquella iglesia pues existían rivalidades, discordias, y que hacía falta un llamado especial a la humildad. Claro, hoy pues queremos solucionar muchas cosas con charlas, pero que si hubiera verdadera humildad, si todos deseásemos parecernos un poco a Jesús, porque es que San Pablo les dice a los filipenses que siquiera tengan un poco de distinción de los demás. Este poco que no hace falta distinguirse a la iglesia de los demás grupos humanos, este poco de verdadera humildad, de entrega, de servicio, de buscar el bien de los demás, de que se nos parezca que estamos unidos, porque esto es lo que nos pide San Pablo y lo que nos pide la iglesia hoy a todos, unidos en un mismo sentir.
Unidos en un mismo sentir,
odiando el mal y practicando el bien,
vivamos en el exacto cumplimiento del deber.
Que no se ponga el sol sobre nuestra discordia, que nunca llegue el alba y alumbre nuestro error.
Esto es lo que nos pide la iglesia hoy, que no llegue a cambiarse el día y estemos en ese rencor, sino que practiquemos siempre el bien, seamos responsables. Seamos responsables a lo que nos comprometemos con el Señor.
Odiando el mal y practicando el bien.
Y si en algo nos hemos separado de Dios, le hemos ofendido, que le busquemos y nos arrepintamos.
Nuestra puerta traspase, que nunca la soberbia intente alzar su voz.
Y si todos tenemos humildad, sencillez, viendo y buscando el bien de todos, entonces Dios aprobará nuestros actos y nos dará la paz de ahora y la paz eterna. Así pues, amigos, esto es el gran mensaje de este domingo, estando unidos y siendo responsables de nuestros actos para practicar siempre el bien, como Jesús así siempre lo practicó. Y en Dios, traigamos a la misa con estos grandes sentimientos, que son los sentimientos de Jesucristo, que Él, pudiendo ser grande en la tierra, fue humilde, sencillo, pero luego Dios lo exaltó para ser glorioso eternamente, como así nos espera para nosotros. Así pues, amigos, con estos deseos nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.
Thank you. Thank you.